escapar, ni el luto ni la fiesta, ni designio ni azar, ni el llano ni la cuesta. Ni puro ni perverso, ni denso ni vacío, ni en uno mismo inmerso ni extroverso, ni abrasador ni frío, ni de ida ni de vuelta, ni al margen ni en el ajo, ni pasión ni desdén, vacilación resuelta, con el suelo debajo, por entre el mal y el bien.
Hola, hola, ya estamos aquí, otro programa de Miau, este concretamente es el número 9, y bueno, primero de todo vamos a presentarnos. Yo soy Claudia, hacemos ronda.
Yo soy Pati.
Yo soy Iñaki.
Y yo soy Manu.
Yo soy Marí.
Y yo soy Ricardo, que hoy estoy a los mandos después de unas semanitas sin hacerlo, que tenía muchas ganas.
Qué bien. Bueno, habréis escuchado un nombre por ahí, Iñaki. Iñaki es nuestro invitado de hoy y nos hace especial ilusión porque viene en representación del local, que bueno, es una parte importante aquí en el barrio del Raval, y justo la semana pasada vino también a hacer una formación en Raval Rabel. Así que charlaremos un ratito con él y a ver qué nos cuenta.
Perfecto, pues bienvenido, Iñaki. No sé si querés, comenzamos con que nos contes un poquito de qué es el local para la gente que tal vez no es del barrio, o que es del barrio y tal vez no lo conoce todavía.
Bueno, yo también muy contento de estar aquí, de que me hayáis invitado, y bueno, os contaré a ver lo que me preguntéis. Bueno, el local es algo especial porque es difícil de definir. Yo creo que eso va a su favor porque son muchas cosas. Bueno, nace en el 87, o sea, es mayorcito, hemos cumplido ahora mismo en octubre 37 años, de un grupo de 8 personas, la banda de los 8, nos decíamos que pusimos 50.000 pesetas de la época para alquilar un local que nos facilitó la Carmela, una compañera travesti del barrio y que tenía una tienda al lado y que dijo: ese local está vacío y os interesa. Queríamos abrir un local en el centro, en el Raval, que abriera todo el día y que fuera un, que no diera miedo entrar, que fuera amable, un formato como tienda, que se acercara a cualquiera que tuviera interés en materiales alternativos, sean libros, fanzines, revistas, ropa o música, sobre todo punk rock, y que fuera útil a las luchas del barrio y de la ciudad. Autogestionario, o sea, no, nuestro único principio casi inalterable ha sido el no recibir subvenciones, gestionarnos la economía desde nuestro propio esfuerzo, y cosa que no es fácil y que hasta hoy hemos conseguido, y eso es quizá de lo que estamos más orgullosos. Y luego que fue una apuesta difícil, pero bueno, a la vez sencilla también, que se ha mantenido. Eso es muy la constancia, el haber estado ahí nos ha hecho crecer, aprender mucho y bueno, y demostrar que sí es posible hacer estas cosas si hay ánimo, ganas y gente, ¿no?
Claro, total. Y como, o sea, bueno, cuando decís que lo querían abrir en el centro, hay como, bueno, además de que tal vez porque salió el local como muy conveniente, ¿no? Que estaba en el Raval, pero ¿hay alguna razón que querían que fuera en el centro? ¿Por qué aquí?
Sí. Bueno, nosotros estábamos en el Ateneo Libertario del Poplasec, que está aquí al lado a un paso. Y en esa época, la vida cultural de marcha, las manis, todas se desarrollaban en el centro. Además, en esa época, aunque parezca increíble, los alquileres en el Raval chino eran muy baratos. Entonces había la Rivolta, había un montón de bares, la Fragua, en fin. Bueno, ahora si os dijéramos dónde están, costaría de creer, porque, bueno, se podía hacer estas cosas, ¿no? Entonces también sabíamos que la gente, toda la gente de Barcelona y de Cataluña, de hecho, siempre pasa en algún momento por el centro. Entendíamos que era una forma de facilitar. Por ejemplo, decidimos abrir los sábados porque era muy divertido ver a gente de comarcas, que se dice ahora, de los pueblos, que venía con una lista pues de peticiones de compra de un cassette, de una camiseta, la talla de su pueblo, ¿no? Y hacían la compra y la distribuían. Era, bueno, estar en el centro, sí, queríamos, la voluntad era, por un lado, ampliar toda Barcelona. Pero claro, es el Raval. Luego pasó que el barrio nos comió. O sea, ya vivíamos en el barrio, ya hacíamos gran parte de nuestra actividad en el barrio, Pero el local, bueno, otra de las cosas bonitas es que desde entonces hasta hoy forma parte de la tradición del barrio, ¿no? Y eso es también... No estaba previsto en un principio, pero por sí solo se impuso, ¿no?
Total, es que yo creo que aquí además es como el local del Raval, no sé, para
allá. Exacto. Como... Sí, sí, sí.
Y cuando hablas de materiales alternativos, como que también... ¿qué fue lo que los lleva como a que sea eso, ¿no? Lo que quieren distribuir ahí y no, pues, no sé, un centro de formación, por dar como un ejemplo de...
Bueno, ya veníamos nosotros en esa época, que también en todos lados había colectivos similares a los nuestros. Nosotros hacíamos una revista libertaria, venimos de la cultura libertaria, que se llamaba La Letra A, que en esa época era muy... Ahora ya está en los archivos... Intercambiábamos la revista, a la vez que la contrainformación, agencias de noticias, radios, libres, con gente, por ejemplo, en Euskadi estaba el Resiste, en Madrid el Molotov, que ahora es el Diagonal, hay el Salto, perdón, o sea, pasó, pero se llamaba el Molotov en esa época, en Valencia había el Masacre, o sea, éramos colectivos que intercambiábamos, empezábamos a hacer cassettes, en esa época punks. Bueno, nos movíamos, entonces intercambiábamos todo ese material. Y, bueno, tenía una salida, o sea, siempre se nos dice que sois marginales, no le interesa a nadie, pero te das cuenta de que cuando empiezas a hacerlo hay más gente de la que parece. Entonces, era difícil, claro, alternativo hoy en día es una palabra que ya no dice tanto. Bueno, eran materiales antiautoritarios, libertarios... antisistema, si se quiere. O sea, para poner en cuestión el estado de las cosas, ¿no?
Sí, creo que, bueno, y todavía, ¿no? Como que muchos de los libros y la música que tienen son como pues teoría política, como que cosas muy guay. Yo he ido ahí a comprar un poco de todo, como desde las venas abiertas de Latinoamérica hasta como, no sé, libros sobre teoría de género y cosas así. Entonces, en ese sentido, se mantiene también. Y un poco tal vez volviendo atrás... cuando se juntan ustedes 8, o sea, ¿qué es lo que los lleva como a decir, pongamos este local todos juntos? Pues no sé, como que, ¿qué hace que nazca el proyecto, supongo, o la idea del proyecto?
Bueno, yo a veces la memoria, cuando se convierte en literatura y a veces uno recrea, ¿no?, las cosas anteriores. Creo recordar, bueno, era el entusiasmo, lo primero. Yo creo que todos... teníamos mucho entusiasmo, creíamos mucho en lo que hacíamos y entendíamos que había que darle más impulso. Cosas pequeñas que definen mucho, por ejemplo, que tuviera formato tienda y abriera todo el día. Casi todos los locales políticos abren de 6 a 8 o 9. Claro, el estar abierto todo el día, ser accesible a todo el mundo, da mucho juego.
Total.
Entonces... porque solo abren las tiendas todo el día para comprar y ya está. Pero el local, nosotros, era una cosa rara. O sea, podías venir a charlar de lo que fuera, a informar de que querías ocupar, a que ibas a hacer la mili y que no la querías hacer, y entonces salió el campi. O sea, claro, la dinámica diaria nos come. Muchas veces la gente cree que tú tienes un plan hecho y lo vas cumpliendo, y no suelen ir así las cosas. Normalmente... tienes una idea, un espacio, algo, y luego la realidad es la que te va marcando. Entonces, desde el primer día que abrimos el local ha sido un continuo mareo de gente, de ideas, de propuestas. Abrimos un bar al principio, por ejemplo. Sí, fuimos tan ingenuos de pensar que el bar nos iba a financiar todo lo demás y casi nos hunde en la miseria.
Decían que era el único bar al que sostenía una librería y no al revés.
Exacto. Bueno, el bar, claro, imaginaos la época, bueno, fumaba porros, medio barrio, entonces tú entrabas al local y era...
Humo,
cervezas, música, punga, toda pastilla. Entonces veníamos los enrollados a hacer una charla y nos caía una bronca de que, claro... Entonces, bueno, luego además, claro, la gente no tiene pasta, teníamos unas listas de deudas de gente que hacía cuentas con cerveza, que era espectacular. Y entonces llegó un momento que dijimos, hostia, nosotros no queremos hacer de camareros todo el día gratis, claro, para que la gente beba gratis. Además, entonces dijimos, mira, vamos a hacer otra cosa. Hubo un sector que se encabronó muchísimo, de hecho se fueron al Ateneo de Gracia, el sector más marchoso. Y entonces decidimos que la librería, la tienda y el espacio de colectivos fuera más amplio. Fue una buena idea, pero estuvo bien. O sea, Claro, el bar atraía, sobre todo, bueno, gente joven, teníamos todo el día, además desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Pero en fin, fue buena idea cambiar.
Sí, como que creo que te ayuda a que no esté, bueno, como decís, que no esté enfocado a, de repente están haciendo una charla en mi bar cuando yo claro. Voy a tres cervezas.
Fíjate que dijimos, la gente necesitamos bares, no hay duda. Sí, entonces sí. Dijimos, bueno, vamos a potenciar, entonces nació, ahora me acuerdo, el Cuatro Pasos al Norte, que era la Alicia, unas chicas, porque nosotros llenamos un bar, damos...
Claro.
Y luego el Escondite del Pirata, en la Cera 23, que ahora es un restaurante chachi para guiris, lo abrimos nosotros también, y era un comedor popular que venían los mensajeros de Trébol, bueno... en fin, dijimos, hay que hacer un bar, pero el bar tiene que ser un curro. Decíamos, un bar como activistas es hacer el pardillo a un nivel ya sí. Premium. ¿No?
Es durido. Pues si les parece, vamos a una canción y después volvemos y entramos un poquito al resto de preguntas que, para los que están oyendo, Iñaki también tiene una influencia en Rabal Rebel, que vamos a platicar ahorita de eso.
Si quedara más tiempo para otras cosas que no fueran andarse desesperando y abominar del mundo de cuando en cuando. A tu vera, hermana mía, ¿cuántos ratos pasaría? A tu vera, hermana mía, ¿cuántos ratos pasaría? A tu vera, hermana mía, ¿cuántos ratos pasaría? Si no existieran tantos inconvenientes y los recelos fueran menos frecuentes, si los que nos rodean lo comprendieran y en el fondo del alma no se ofendieran. A tu cuerpo y a tu cara, con qué gusto me arrimara. A tu cuerpo y a tu cara, con qué gusto me arrimara. A tu cuerpo y a tu cara, con qué gusto me arrimara. Si pudieran curarse ciertos humanos del vicio de adueñarse de sus paisanos, si pudiera decirse lo que se siente en vez de andar hablando veladamente. En tus piernas y en tu pecho, que pronto buscaba lecho. En tus piernas y en tu pecho, que pronto buscaba lecho. En tus piernas y en tu pecho, que pronto buscaba lecho.
Los que cosas tan estamos simples, de vuelta. Vale, un poquito también, entrando pues más profundidad, supongo. Bueno, como nos ha explicado Iñaki, y también creo que todos lo hemos podido comprobar, que el local es un lugar donde literalmente te echan una mano, tienen de todo, como, o sea, no solo los libros y la música en punk, sino también pues como tinta para hacer una pancarta, te dejan fotocopiar cosas, tiene altavoces que puedes llevar a manifestaciones o a una fiesta, si estás haciendo una fiesta para tu asamblea.
Paellas,
muy, muy importantes las paellas. Y una de nuestras, o sea, de nuestras primeras experiencias, y aquí hablando con como Rabal Rebel, y este guión lo preparé con Sergio, que no pudo estar aquí hoy, pero que también, pues, él me acuerdo, estaba contando que fue como a sacar fotocopias una vez, y esas fueron como nuestros primeros, como primera vez que conocimos al local, fueron como pues para ir a hacer algo con Rabal Rebel y conseguir un poco de ayuda. Y cuando estamos aprendiendo de como estos valores del apoyo mutuo que vienen aquí, ¿nos puedes contar un poquito qué es para ustedes desde el local o para vos, Iñaki, personalmente. ¿Cómo entienden ustedes el apoyo mutuo y cómo viven esto en el local?
Bueno, lo vivimos con mucha alegría y con mucho trabajo. El apoyo mutuo es de esas, a veces, esas ideas tan bonitas, pero que quedan muchas veces como frase vacía, ¿no? El apoyo mutuo, todos hablamos de apoyo mutuo y muchas veces como de salud mental, y cuando estás en crisis estás más solo que la una. O sea, son cosas que se han de practicar, porque si no quedan vacías y no hay nada peor que un discurso bonito o hueco, ¿eh? Nosotros siempre hemos sido muy de la práctica, o sea, del ejemplo, entre comillas. Quiero decir, tú te defines no por lo que dices, sino por lo que haces y cómo lo haces, ¿no? Porque esos discursos grandilocuentes, yo creo que esos ya nos revientan, o sea, palabras impresionantes, pues que se convierten en verborrea, ¿no? En cambio, los hechos son incuestionables. O sea, cuando en local decimos, pues vamos a echar una mano, sin, tampoco sin hacerlo demasiado, a una magnitud que tú puedas cumplir, ¿eh? Porque a veces nuestro querido cantor y filósofos amigos lo decían, el éxito mata también, ¿eh? Muchas veces has de saber encontrar la medida de algo que puedas. Ahora se dice que sea sostenible, a mí pues, no me gusta la palabra, pero que lo puedas llevar, o sea, claro, que no te angustie, que y que lo hagas con bien, más o menos bien. Entonces, el apoyo mutuo, la infraestructura, yo siempre soy muy pesado con eso, la gente se reía. Nosotros nos va la logística, o sea, la revolución sin logística es imposible.
Uy, súper de acuerdo.
Sí, tú fíjate, yo pongo el ejemplo, mira en Valencia, yo me impresiona. O sea, el populacho cuando tiene la oportunidad hace maravillas y salen las cosas de cualquier lado y de repente hacen falta excavadoras y vienen, o sea, has de generar confianza. Has de ser generoso, creíble y no utilizar ese. Entonces, cuando eso se da, entonces en el local, yo me acuerdo, teníamos una imprenta, por ejemplo, amigos en Bilbao, Luna. Pues claro, muchas veces la gente, quiero hacer un libro, me hace falta una imprenta. Bueno, pero es que me cobran al contado, no, ahí no, ¿sabes? Por ejemplo, facilitar todas esas posibilidades que tú tenías por edad, por historia y por confianza, claro, a la gente le resuelve un montón de problemas. Entonces, nosotros nos gustaba decir que queríamos ser una palanca para los movimientos, para las luchas. Ahora con las redes, con lo práctico, con lo físico. Y bueno, lo que pasa que, claro, eso tiene como salvedad que las necesidades son tales que a veces a mí ayer a las 3 de la que estaba comiendo, con todo mi respeto y cariño, pues los de La Massana estaban haciendo una paella para Valencia Solidaria, se les acabaron las paellas y me llaman para que baje un momento a dar otra paella y otro fuego. Claro, vivimos en el barrio. La ventaja también es que no has de ir a casa de Dios, sino que estás a 50 metros. Bueno, pues vas y claro, pues vendieron todo. No sé, ese estar siempre dispuesto, ahí me refiero a lo del cansancio, ¿eh? Hay que tener cuidado porque a veces se te va la cabeza. Pero claro, es muy bonito porque permites, colaboras con muchas cosas sin necesidad de estar en todo y permites que muchas cosas se hagan, ¿no? Y eso, con más infraestructura de este tipo, haríamos más cosas, ¿no?
Y luego también os definís como un rincón libertario en el Raval. Explícanos esto de libertario porque nos va perfecto para luego una canción que queremos poner.
A ver, ¿sabéis? Siempre hay el problema, ¿no? ¿Eres anarquista, libertario? ¿Qué eres, no? Y parecía como que nosotros Rincón lo quisimos poner como pequeñito, ¿sabes? Porque a veces, yo es que soy anarquista, ¿no? Lo dices así y da casi miedo, ¿no? O sea, entonces decíamos, somos un rincón. Además, yo recuerdo con el papi, no lo conocisteis vosotros, pero era un personaje del barrio muy. Y decía, yo soy aprendiz de anarquista. Siempre decía así, bebía mucho el papi. Y decía, yo soy aprendiz de anarquista. Entonces, bueno, nos reclamamos, pero como un rincón. O sea, como algo pequeñito que está ahí, que pica piedra todos los días, pero sin grandes aspiraciones. Y libertario, bueno, es que nos cuadra todo, es nuestra memoria, nuestra historia y la del Raval. Aquí hubo muchos anarquistas, se hicieron muchas cosas y entonces recuperar como esa memoria tan denostada, tan estigmatizada, tan manipulada, y decir, pues era gente común, eran miles de vecinos del barrio que hicieron cosas muy grandes. Entonces nosotros nos gusta humildemente pues seguir esa historia.
Tradición.
Con esto del ser una cosa u otra, ponemos un tema.
Dices que buscas, que buscas, dices que buscas el ser. Cuando lo encuentres le dices que yo estoy en contra de él. Ni el propio San Antonio lo encontrará. Lo que no se ha perdido no se hallará. ¿Qué será el ser? Buscas el ser por lo alto, tan alto que yo me temo, que el ser que tú andas buscando debe ser el ser supremo. Una vez que lo encuentres habláis los dos, no os aclararéis mucho ni tú ni Dios. ¿Qué será el ser? No preguntes por el hombre, menos por la explotación. Que la pregunta pregunte su propia interrogación. Y ya que preguntamos, preguntaré, ¿por qué no te preguntas este por qué? ¿Qué será el ser? Preguntar la realidad sin intentar transformarla, eso es pasar por la vida sin romperla ni mancharla. Hay quien sigue caminos que son igual que el del sol cuando pasa por el cristal. ¿Qué será el ser? ¿Qué es 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 el ser? El ser. ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? El ser. Eso es el ser.
Vale, pues volvemos a la onda. Ahora con una pregunta en la que se supone que participamos cada una de nosotras, ¿no? De contar una pequeña historia del local, ¿no? De cómo... Bueno, lo que quieras decir de cualquier cosa, de un día que fuiste allí y te pasó lo que sea. Yo voy a contar una cosa que ya conté, creo que en el primer programa de radio, ¿no? Que fue como empecé a militar, que fue por el local, ¿no? Porque yo me...
Pero yo mira, no, Iñaki no sabía.
Yo apenas, yo no militaba, yo tenía como...
Está Iñaki llorando aquí ahora.
Bueno, me emociona.
Porque yo no... O sea, yo no militaba, yo tenía relativamente claras mis ideas políticas, pero era como, bueno, aquí tampoco hay mucho que hacer, esto es una mierda y esto no hay quien lo arregle, ¿no? Y yo me mudé a la acera 5, que es básicamente a 10 metros del local. Y claro, yo pasaba por allí muchas veces.
Caíste.
Llego a este sitio, que a ver, aquí qué hay, ¿no? Y yo llegué un día al local y pregunté, oye, aquí, al Iñaki, ¿no? Le pregunté, aquí que... ¿Cuál es la movida, no? Aquí donde se milita, qué se hace y tal. Y me mandó a Raval Rebel. Ya fui allí un día y ya pues...
Nos quejaréis, ¿eh? Nos quejaréis.
Y también otra cosa que quería comentar. Igual está feo decirlo en directo, pero la traición de Ricardo. Que... que... Claro. Ricardo, que es la persona que está aquí a los mandos, ¿no? Fue... dejó de lado el apoyo mutuo porque el trabajo asalariado, ¿no? Que eso está muy feo. Porque nos alternábamos la permanencia en el local, que es estar allí por las tardes, ¿no? De una semana él y una semana yo, ¿no? Y un día me dijo, bueno, él primero que me comentó, oye, tú que no tienes trabajo, ¿no? Igual estaría bien que te pongas allí, ¿no? Si no tienes nada que hacer. Y yo fue como, pues vale, pues si dos veces al mes, pues guay, ¿no? Y le salió una oferta de trabajo a Ricardo, una oferta de trabajo asalariado, ¿no? El traidor de clase.
Por si no dudas.
Y la aceptó. Entonces, pues yo estoy un día a la semana en el local. Y de allí vengo y allí justo hoy es cuando me toca. Y por eso a veces pues no vengo a la radio porque estoy allí. Y
bueno, yo aprovecho para decir que esto mismo que hace Manu y que hizo Ricardo, lo está haciendo mucha más gente. Bueno, la última época también se mezcló con una enfermedad que yo pasé y que puso en cuestión muchas cosas, que afortunadamente todo ha salido mejor que bien, pero coincidió en la necesidad en un momento en que estábamos con muchas dudas. Acabamos comprando el local, acabó haciendo mucha más gente permanencias y entre ellas pues lo que acaba de explicar Manu, ¿no? O sea, quizás sea una de las épocas que más gente, a pesar de que Ricardo se ha hecho el loco, que más gente colabora haciendo permanencias y otras cosas, ¿no? O sea, eso ha dado mucha alegría. El local ahora está en un momento muy bonito.
Ricardo, no sé si quieres defender aquí.
A ver, sinceramente, nada que decir. Es que tiene toda la razón Manu. O sea, que no sé qué podría decir. Es que es así.
Bueno, yo he de decir que todos, cuando dejó de venir Ricardo, pensamos, hostia, el Manu va a aguantar solo haciendo... Y hay que decir que no ha fallado ni un día. O sea, que es...
A ver, es no, como una es como jornada.
A la radio sí, ¿eh? A la radio sí que han fallado, ya os lo digo.
Son 5 horitas semanales, ¿no? Bueno. Sí, se gestiona.
Y puedes ir a reservar tus cosas. A mí me encanta, como que yo trato de agendar mi... Si tengo que pedir un altavoz o algo, trato de agendarlo con esta mano para ir a ese lugar. Pero puedes hacer tu defensa con tu propia historia del local, si tenés.
Bueno, sí. Voy con una que es la primera que me ha venido a la mente, que es el proyecto de radio de durante la COVID, que yo creo que fue bastante importante y funciona como... Puede funcionar casi como un archivo sonoro de lo que estaba pasando en el barrio y las luchas que habían durante el COVID, pero aparte durante el COVID, o sea, al mes más o menos de que empezara toda la debacle... Estábamos pues Iñaki, yo y un grupillo más de gente, Campa, Efraín, Lorena y toda la gente que hizo sus aportaciones sonoras, pues haciendo un programa de radio semanal que era media horita y que se iba compartiendo por redes. Hay quien, o sea, en Contrabanda nos dirían, eso no es radio, eso... Pero bueno, yo os recomiendo que le echéis un ojo. Radio Local es un tesoro eso. O sea, hay... No sé cuántos programas llegamos a hacer, pero que se iba viendo un poco. Diría que funciona de para ver cómo nos organizamos entre todos en esas fechas, en ese momento tan duro, los grupos que salieron, las necesidades que habían, los tonos en los que se comunicaba la gente. Yo creo que eso fue muy bonito. Yo me quedo mucho con eso, la verdad. Y creo que me vendrá alguna otra, pero no sé si alguien más quiere comentar.
Sí, entro yo. Estaba pensando durante el programa en alguna historia en concreto, pero creo que me apetece más como hablar también de cuando yo entré a militar. Y es que para mí, o sea, Raval Rebel y el local como son indisociables. O sea, yo cuando entré... Lo que estamos hablando del apoyo mutuo es que no lo entendía hasta que no... Es que son tantas historias de cuando yo, bueno, llegué al barrio y sentí como que las casas de la gente como se abrían y abríamos nuestras casas a todo el mundo y el local pues es un sitio que para mí también fue como estar en casa dentro de una ciudad que yo antes como creía hostil y en la que no se podía vivir y es como un... O sea, a mí realmente como me volaba la mente de... Era un sitio que es que ni siquiera entendía, o sea, entraba y pasaban cosas que no podría ni como haberme llegado a imaginar, o sea, los ejemplos que hemos puesto es desde un sitio al que ir a buscar tinta, pegamento para encartelar, bueno, todas esas otras cosas que se han dicho, hacer las reuniones clandestinas, donde reunirnos cuando en casos de detenciones, o sea, los momentos como más críticos, era un sitio en el que siempre estaba abierto y con gente que yo quizás no había... como hablado antes y sentí como que, no sé, como que el mundo se abría a mí y eso es el apoyo mutuo del que estaba hablando Iñaki. Entonces es como para mí es algo que, o sea, el local es como un sitio que me ha cambiado la vida para siempre y que, no sé, que eterna gratitud por enseñarme lo que es el apoyo mutuo, que para mí antes también era como palabras vacías. Y hasta que no llegué aquí pues no entendí ni supe lo que realmente significaba y el... y lo lleno de vida que está.
Mira, yo voy a contar una cosa que tenéis que ver, Raval Rebel. Cuando empezamos, el tema de los desahucios empezó con Stop Desnunament Raval, que nació del local, como si una cosa de estas que dijimos, porque la gente venía. No sé, bueno, podía contar un montón de anécdotas, venía, y entonces empezamos a montar pues un colectivo, unas redes y tal. Estaba, y yo me acuerdo, pues, los Yayus, ¿no? La Yum, el Pera, todos esos que no fallaban nunca en los desahucios, la gente más joven y tal, y permanencias en el local, que empezaron a desarrollarse, y eso ha pasado mucho en la historia del local, de empezar una propuesta y que luego crece y se hace independiente, se hace autónoma. Entonces empezó a funcionar muy bien, hicíamos un cartel, yo recuerdo, o sea, creamos hasta una gráfica, siempre tenemos al Tony que nos hace los carteles. Bueno, entonces, bueno, vino la gente que luego montó el sindicato de Habitacha del Raval, que tuvo una entrada un poco así a las bravas, pero empezamos a trabajar juntos. Y después Raval Rebel, yo creo, o sea, Raval Rebel nace de esa necesidad de darle más regularidad y de que en el local se quedaba pequeño y, ¿sabes? Y que no, tampoco quería, la idea era que fuera un grupo del local. Entonces, nace de ahí, no sé, y así pasó con Virus, así pasó con Al Enemigo Ni Agua, o sea, un montón de colectivos que... Yo recuerdo una vez que una muchacha del Guernica, la chica francesa que ella ocupa del Guernica, una que era muy, muy activa, un día nos dijo una cosa muy bonita. Dice, el local, nos prestáis todo el apoyo, apoyáis todo y nunca marcáis la línea. Eso yo ni me había dado. O sea, dejáis que la gente haga lo que... Claro, yo pensaba, pues faltaría, ¿no? A mí me parecía como lo más normal. Pues parece que suele ser extraordinario. O sea, como que cuando nace algo en tu espacio, en tu colectivo, como que intentas predefinir.
Sí, sí.
Y es verdad, nosotros no, o sea, es mejor dejar la confianza. Entonces, vosotros sois un ejemplo de estas. Y ha pasado un montón de veces y es mejor así. Y, o sea, se ha demostrado que ha sido mejor así.
Pati decía que el local es un sitio increíble. Mirad, sí, es increíble que yo en todas las veces que hice permanencia ahí, alternándome con Manu, no vendí ni un libro. No vendí ni un libro. Bueno, y yo pensaba, esta gente de que dice de librería, Rincón Libertario, no sé qué, esto, esta gente que hace aquí, ni un libro. Y luego yo se lo decía a Marta preocupado, en plan de, oye, pero es que yo no estoy vendiendo ni un libro aquí.
Era el verano, era el verano.
Abro y cierro el Excel y sigue igual y no tal, y me decía, Ricardo, que no es una tienda, que es un centro social. Y yo vendrá así lo que tú quieras, pero vamos, yo veo muchos libros aquí a la venta. No.
Bueno, luego se te paga acorde con lo que venden, ¿no? Pues si no vendía, pues no había sueldo.
Yo voy a decir que Manu vende una sudadera, me consta porque es la mía.
No, Manu ahora está vendiendo mucho. No, hay... Ha aumentado, no, está viniendo más gente a lo cuando
desde
hay...
que yo estoy en permanencia.
Sí. No como Ricardo.
No, pero volviendo a lo de antes, sí, claro, es... Bueno, el local funciona así y funciona para eso, ¿no? Porque en Raval Rebel somos muy conscientes que eso nace de que el primer punto de información para... de asesoramiento legal y de acompañamiento lo hacíamos en el local, luego de ahí... Nos desplazábamos a la Casa de la Sol y a hacer la asamblea. Una vez había constituido un grupo que se autogestionaba, pero lo que era el acompañamiento individual, que a menudo pues es necesario, lo hacíamos en el local mismo. Sí, sí.
Sí, yo quería un poco preguntar por ahí, porque al final es como... Hasta el nombre Raval Rebel, ¿no? Sale como de las fiestas alternativas del Raval, y al principio el diseño era un poco, creo, como en línea de esto de los que hacen los carteles del Raval. ¿Nos puedes contar un poquito de cómo sale ahí? ¿Estuviste en Raval Rebel algún tiempo? ¿O fue más como esto nace en el local?
No, yo vi... A ver, yo estuve en la etapa que hemos hablado inicial, sí que estaba en... Lo que pasa que como el local es tan absorbente, por ejemplo, yo estaba en el punto de información, pero constantemente salía algo del local. Entonces, claro, si viene una mujer, normalmente una persona con que me van a desahuciar y todo eso, necesitas
Claro, más.
Más intimidad y sí, yo qué sé, estar. Y entonces era un poco violento. Entonces, y a mí, yo como soy un poco agonías en ese, a mí no me importaba hacer varias cosas a la vez, pero no era lo conveniente. Entonces, yo creo que la propia realidad se impuso. Luego el local es pequeño, siempre nos habían dicho. Entonces, bueno, cuando uso falta más espacio y más intimidad, pues se buscó. Raval Rebel sí fue, porque era, de hecho, os apropiasteis, digamos, de un logo y de una frase que era como más genérica, ¿no? Fue en unas fiestas del barrio.
¿De quién era el logo ese?
No, es de todo. No, bueno, lo hizo, tenemos la suerte de tener un figura que es el que hizo el gato Bowie, ¿no? O sea, sí, y sí, luego sí, hizo. Total. Claro, que fue, hay que tener, es un gran artista el Pedro. Y claro, a la gente cuando vimos el rayo rosa con el gato y tal, dijimos, hostia, esto es la bomba, ¿no? Yo creo que ha sido la camiseta más vendida en la historia del local. Y luego cuando le pusimos el rosa de fondo, de color de camiseta, ya. Entonces, bueno, yo me acuerdo que pedisteis permiso. Yo me acuerdo como, sí, no sé si fuiste tú o Miguel. Vinisteis como, oye, ¿qué os nos gustaría? Claro, ahí yo dije, hombre, esto no es de nadie y es de todos. Si has de ser consciente de que te estás apropiando para un colectivo de una campaña que era genérica, pero que tampoco es de uso exclusivo. O sea, bueno, yo creo que os gustó mucho la idea, ¿no? El símbolo, el nombre y tal. Y bueno, pues está bien, os lo merecéis. También pensamos, no, sí, no es una cosa, no es patrimonio de. Sabiendo eso, sí que comentamos, oye, si alguien usa o se nombra Raval, pues claro, no puedes decir, ey, que esto es nuestro.
Sí, de hecho, la misma defensa del Ágora hace unos años, el símbolo fue ese gato, ¿no? Entonces, a mí es algo que me gusta mucho, que es una imagen que es un bien común del barrio y de la lucha en el barrio. Que no, que sí que ahora quizás está más significada como de Raval Rebel, pero bueno, que desborda Raval Rebel, vamos, no hay duda.
Sí, chicos, al final es el Raval Rebelde, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues, como viene de ahí.
Yo también tardé como varios meses en darme cuenta de lo bien pensado que estaba el logo, ¿no? Porque, claro, hay un disco de David Bowie que se llama Rebel Rebel.
Sí.
Y, claro, suena a Raval Rebel. Y claro, cuando me di cuenta de que venía de ahí, dije, wow, qué bien pensado que está el logo y el diseño y el título, ¿no?
Y luego vino el Raval Against the Machine.
Ese también es lo
que también fue la misma persona y fue la idea, la portada del disco también de los Rage. Bueno, era como, bueno, Raval Rebel, Raval contra la máquina, pues claro, son cosas que dices, es que es el Raval, ¿no? Está muy. Y claro, el Bowie también, pues lo que representó en su momento, ¿no? Sí, claro. Sí, han sido cosas rompedoras, yo creo, muy muy bonitas. Y que cualquier gran marca envidiaría sacar algo así y hacer milloncetes.
sí, vamos a entrar ahora, aprovechar pues para leer. Bueno, Ricardo nos va a explicar.
No, esta era una idea que se me ocurrió a mí, que era abrir una nueva sección para cuando nos apetezca, que es una cita, ¿no? Como una cosa de repente de radio viejuna y aburridota. Entonces, vamos a poner aquí como una un poco de música que acompañe y vamos a leer una cita del fantástico libro editado por El Local, por eso viene aquí a colación, si es que se dice así, del libro Pedro Asensio Cuadrado, Una vida rebelde en la Zona Franca del Raval.
Y que lo van a presentar, ¿no?
Mañana en la Zona Franca mañana. Vamos a presentar.
Que va a ser histórico, ya nos lo han avanzado. Luego, al acabar el programa, Iñaki nos dará más detalles de esa convocatoria. Pero queríamos leer el inicio de un capítulo que se llama Sobre la lucha. Y en este capítulo, Pedro dice así. La lucha va muy bien para estimular el cerebro, para estimular la sangre. A mí la lucha me ha rejuvenecido, me ha hecho más moderno. Yo, si fuera más joven, lucharía más. Creo que la gente tiene que abrir los ojos y luchar más. Es necesario abrir los ojos porque muchos los tienen cerrados. Yo cuando era joven tenía muy claro el camino y a día de hoy sigo teniéndolo muy claro. El camino te lo marca lo que tienes. Y lo que tienes es lo siguiente: un odio mortal al capitalismo. Un odio mortal a lo que te domina. Un odio mortal a unos gobiernos que mal gobiernan el país. Todo eso lo tienes dentro y es lo que te mueve. También tengo mucho amor dentro.
Qué guay.
Es por ponerle un poco de humor a esta cosa, pero que es muy valioso este testimonio de Pedro. La verdad es que a mí me parece, vamos, fantástico. Recomendamos mucho el libro.
Bueno, el señor Pera es un fuera de serie. Es otro rinconcito de la lucha, lo conoce mucha gente y es muy auténtico. Y se siente muy del local, lo cual también nos hace mejores a nosotros. Hicimos su libro porque es la memoria de los nadie, ¿no? De la gente que toda su vida ha estado luchando. Si lo leéis, veréis las cosas en las que ha participado este hombre. Y seguir como si nada, ¿no? O sea, con esa... Bueno, entonces además... De la zona franca, decían, luego me corregían, de las casas baratas, Iñaki, de las casas baratas al Raval, ¡guau! Son dos mundos, si el que haya conocido las casas baratas sabe de lo que hablo, pero con historias de lucha muy, muy duras. Y entonces, entre los libros que editamos dijimos, hay que hacer un reconocimiento al Pera y a su generación, ¿no? A su memoria, tantos abuelos y abuelas que hoy todavía viven y que hicieron de su vida lucha, ¿no? Para que nosotros podamos vivir mejor, ¿no?
Y con unos ejemplos de luchas que hoy llamaríamos ecosociales increíbles. O sea, contra la incineradora, no sé, como... Bueno, recomendamos mucho el libro, realmente.
Total. Bueno, y creo que nos vamos a una cancioncita después de esta lectura. Espero que haya gustado. Creo que la idea es como poder traer... más material para leer, que tenga que ver con el programa y así un poco entrelazarlo pues con no solo la entrevista, sino con cosas y, que estén más afuera.
Y perdonar una cosa, pero que el Pera hable, bueno, del odio ya la gente yo creo que ya se lo ha visto, pero del amor es muy importante porque el Pera es un personaje muy amoroso. El Pera sonríe siempre, agradece siempre. Y esa imagen de la persona activa que lucha como alguien que sonríe, cariñosa y tal, es muy importante. Sí. Y él lo reúne muy bien. Y ese párrafo que has leído lo define perfectamente, ¿no? Capaz de enrabiarse contra el poder y de amar a los que luchan, ¿no? A la vez.
Total.
Hoy no me levanto yo. Tengo sábanas y mantas, buena almohada y buen colchón. Tengo tabaco y cerillas y buena imaginación. Y aquí en la cama he llegado a la clara conclusión de que pase lo que pase, hoy no me levanto yo. Cerca ya de mediodía entran en mi habitación mi mujer y mi cuñada y mi hija la mayor y mi suegra con su hermana que está aquí ahora de pensión. Y confirma mi designio constatar su irritación cada vez que le repito que hoy no me levanto yo. Hablando todas a un tiempo reclaman una razón. No siento molestia alguna ni tampoco desazón. No me ha despertado el niño, he dormido de un tirón. Digerí bien la fabada, pesadillas no señor. Pero aquí estoy en la gloria y hoy no me levanto yo. Mi mujer me amonestaba con paciencia y con amor. Mi suegra más duramente, mi hija desapareció. Y me trajo un té con leche y unas lonchas de jamón. Yo me tomé el té con leche, me arrellané y dije no. Dejadme por imposible que hoy no me levanto yo. Por fin les dije aunque vengan gobierno y oposición. La televisión y prensa y el cabildo en procesión. Policías y alguaciles que van de gobernación y los propios comunistas me piden su excomunión. Aunque vengan Dios y el diablo, hoy no me levanto yo. Hoy se nace con el sino de actuar por actuar. La gente anda arrebatada y no se para a pensar. que hay veces que el levantarse se lo puede uno saltar, y aunque a nadie le hagas falta, allí te vienen a hurgar. Pues por mí que cante en misa no me pienso levantar.
Bueno, estamos de vuelta y yo quería hacerle una pregunta a Iñaki, ¿no? Que el local, del local, a principios de los años 2000 surgió como un colectivo zapatista, ¿no? Es eso, como la idea de dónde sale, cómo empezó y cómo acabó un poco la cosa.
Bueno, empezó en el 94. Los zapatistas hicieron su insurgencia el 1 de enero del 94. Y dio la casualidad de que estaba en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, Guiomar Rovira, que es como una hermana para mí, o sea, habíamos estado juntos en la Yetra, ella había acabado de estudiar y se fue a dar la vuelta al mundo, fue a México, y la casualidad hizo que el 1 de enero estaba en San Cristóbal. Yo estaba en Bilbao, en la imprenta de Bilbao, y estábamos editando el libro del Sabaté, estábamos, y de repente leo El Mundo el 2 de enero y con una crónica de Guiomar Rovira sobre la insurgencia zapatista en Chiapas. Claro, yo de México y de Chiapas sabía muy poca cosa. Guiomar estaba entusiasmada y el 6 de enero, por medio de unos de Telefónica, el día Reyes, yo consigo llamar, que nos hacían, nos puenteaban, eso lo hacía Contrabanda también, porque era carísimo llamar por teléfono en esa época, y consigo localizarla y la guío. Iñaki, eso es el que habían pensado siempre. Heu de fer un colectivo. Nos, me dio la orden. Y entonces hicimos una convocatoria en Barcelona y, bueno, decidimos que valía la pena y que había, al tener, claro, tener unos ojos y un, allí en el lugar de los hechos y de una persona en la que confías y que encima escribe muy bien, pues claro, te facilita mucho, hace de puente entre los dos mundos. Tuvimos muchas discusiones, yo recuerdo, por ejemplo, no le llamamos Comité de Apoyo al EZLN, porque la mayoría éramos y somos antimilitaristas, y dijimos, pues qué nombre, para no hacer tampoco una tontería, pues hicimos Colectivo de Solidaridad a la Rebelión Zapatista. Nosotros decimos, los indígenas que decidan lo que quieran, y nosotros apoyamos su rebelión, pero no. Y luego, pues, bueno, empezó una locura. Estuvimos 15 años. El colectivo de Barcelona se convirtió en un nudo de la red mundial. Nos cogió la antiglobalización, Seattle, la campaña contra la Europa del Capital en Europa. Bueno, fue local, teníais que verlo. Era una locura. O sea, hicimos un encuentro intergaláctico en Barcelona. Bueno, fue una época, aprendimos muchísimo y, en fin, y fue muy bien. Tuvo un final abrupto porque sí tuvimos un conflicto, nos disolvimos por considerar que habíamos perdido la confianza de los zapatistas por un conflicto que explicamos en su momento, que fue muy duro, del que aprendimos mucho, pero ya está. Bueno, también aprendes de estas cosas. Hay veces que la cosa se acaba. Por más que tú quieras seguirla, y no puede ser, y entonces hay que saber también en momentos así dejarlo. Pero lo mismo que tú has dicho, el local Raval, el local Chiapas fue para mucha gente, era como el referente. Entonces estamos muy contentos, fue el local, estuvo muy bien que hiciera eso, y luego pues seguimos con lo nuestro, ¿no? A mí dejar el colectivo me permitió volver al local y dedicarme más al barrio, cosa que pues tampoco, no he lamentado, ¿no? Pero el zapatismo como posibilidad de un movimiento internacional descentralizado, que cada cual encontraba su manera de luchar, eso por un mundo donde quepan todos los mundos. Bueno, hubo un montón de cosas que yo creo que a una generación en esta ciudad y en este país nos marcó, ¿no?
Total. Y bueno, ese colectivo se acabó, pero una cosa que no creemos que se acabe, ¿no? Es la lucha por la vivienda, que el día 20, el día 23 hay una manifestación que se ha convocado, bueno, durante todo noviembre ha habido varias manifestaciones, el día 23 toca en Barcelona y no sé dónde más, pero Barcelona toca seguro. Y Claro, yo podría aquí criticar pues cómo se ha convocado, los mínimos que se piden, pero estaría un poco feo, ¿no?, hacerlo. O sea, podríamos hablar de cosas que se hacen mal, pero habría que hablar primero de lo que se hace bien y de que es necesario que algo así pues se mueva, ¿no? Que los mínimos que piden nos parecen muy pocos, sí, pero por algo se empieza, ¿no?
Esto que has dicho es central, no, porque es una cosa que pasa cada día. Y cómo manejarse con estas historias, yo creo, yo he aprendido, hay que ser crítico siempre, sin vergüenza, sin miedo, pero con respeto. La gente es muy bocas y muchas veces se le va la boca y entonces cuando haces una crítica razonada y con respeto normalmente impacta mucho más y las cosas son como son, o sea, no yo no soy mejor que nadie, pero tengo un criterio, una forma de hacer, o sea, y tengo derecho a manifestar y eso ayuda, o sea, ese contemporizar no es buena solución. Confrontar todo el rato tampoco, y más en momentos en que se necesita luchar juntos, pero cada uno desde su manera, ¿no? Yo creo que a mí me costó mucho y a nosotros encontrarlo, pero no es tan difícil. Ahora, siempre hay quien considera que casi que estás cediendo, no es eso. O sea, la lucha contra la vivienda, pues nosotros estamos por la ocupación, por más cosas, pero yo pensaba, hostia, si se rebajan los precios de la vivienda, no, pues no es poca cosa, aunque no será el objetivo fundamental, ¿no? Entonces, bueno, yo invito a luchar siempre y a encontrar esa cosa que parece muy difícil, pero no cuesta tanto. O sea, no dejar de ser quien eres, mantener tu criterio, pero construir cosas también con los otros, ¿no?
Y bueno, para quien viva por el barrio, ¿no?, por el Raval, se va a convocar una columna del Raval en el gato de la Rambla, a las 4, y a partir de allí pues se va a Plaza Universitat. Y posiblemente, pues no lo hemos hablado, pero podría ser un buen programa especial dentro de 2 semanas, ¿no?, hablar de la Mani, del movimiento por la Habitacha, de cómo va y nada, pues nos veremos por allí en 2 semanas.
Y como ejemplo de esto que decía Manu, yo me comprometí a hacer una pancarta y que, por cierto, se entendió que era como la de cabecera y yo pensé, hago una. Y yo puse a Baixemas Yugués, ¿no? Y entonces el sector Raval Rebel me pidió cambiar y la Joana también del sindicat, y creo que al final será casas per tothom, ¿no?
Hombre, Iñaki, es que hicisteis la pancarta a los 5 minutos, claro, de acabar la asamblea.
Porque soy una agonía yo, y además a mí me gusta porque yo sé, bueno, lo habréis visto, hacemos la foto con la pancarta en la puerta del local para, y entonces, bueno, funciona, es de las cosas que más, entonces a mí yo hago la pancarta para hacer la foto casi y para que esté ya y anime, porque yo veo que a veces metes la parrafada y es un, pero hostia, la foto, la pancarta
motiva,
es divertido. Bien,
he encontrado eso también es un archivo.
Sí, bueno, pero prometo, mira, mañana haré la de, y haré la foto también de, ¿no?, casas per tothom será, ¿no?
Nosotros también en Raval Rebel, después de la asamblea, vamos a estar haciendo pancartas y cositas, así que si se quieren acercar a la asamblea o post.
Pero no patéis que la unitaria será la vuestra, Iñaki, la del local.
Ah, no, ves, pero yo cuantas más haya, mejor. La gente me dice a veces, no, pues haz la tuya, pero si además no hay cosa más bonita en una mani cuando la gente lleva un montón de... Eso da mucho color, ¿no?
Hacía broma, desde luego.
Perdón.
Y nada, antes de empezar con el cierre, ¿no?, también recordad que el día 29... hay una mani abierta también en el Raval que se convoca, si alguien me ayuda, ¿dónde es?
En la Rambla a las 7 de la tarde, que la idea es un poco organizarnos al nivel de distrito también, o sea, porque bueno, Ricardo nos puede contar un poco más a detalle.
Sí, no, es una asamblea abierta que estamos organizando entre distintos colectivos del barrio y del distrito, entre ellos el local. El lema es Defensem els barris de Ciutat Vella y la idea es básicamente articularnos entre los colectivos y vecinos de Ciutat Vella para construir desde abajo una lucha comunitaria, vamos a llamarle, por la salud, educación y vivienda en Ciutat Vella, ¿no?, en los barrios de Ciutat Vella. Raval Rebel estamos convocando ahí un segundo lema sería de este mismo proceso, derechos, cuidados y vida. Y la idea es reunirnos no para darle vueltas al coco, sino para pensar pues cómo pasamos a la acción y cómo hacemos una práctica que funcione en dos líneas. Una, para enmendar, si es que se dice así, las políticas municipales que hacen el distrito, y hablamos del PSC, pero también hablamos de las décadas de las que venimos de turistificación, de explotación del territorio básicamente para la extracción de capital. Y luego también no solo enmendar a las instituciones, sino preguntarnos cómo construimos desde abajo sin esperar nada de las instituciones, ¿no? Eso que a veces nos lo tenemos que ir recordando, porque lo más fácil a veces es señalar lo mal que lo hace el ayuntamiento de turno, pues es importante también, y ahí estaremos. Es en Las Ramblas, en los próximos días anunciaremos en qué punto de Las Ramblas exactamente. Ese es el plan.
Y yo creo que, o sea, como que antes de que dejamos, que también es como, es tanto, bueno, la Mani del 23, la Asamblea Abierta del 29, son como oportunidades guays si estás muy frustrado ahorita y tal vez no estás organizado todavía, pero estás como, todo es una mierda, como que, ¿qué hago? La frustración me vence. Pues como para que no te venza la frustración, acércate a la columna del Raval a las 4 del 23, acércate a la Mani Abierta a las 7 del 29, como que pueden ser tal vez tus primeros pasos, y así, no sé, a otra gente que está igual de frustrado que vos, que van a tener esa misma intensidad y esas mismas ganas. Y bueno, y hablando de experiencia, eso a mí me ha servido muchísimo, solo como encontrar a esas mismas personas que también quieren mover hacia adelante. Entonces, no sé, los invitamos a todos a acercarse. Creo que va a estar muy guay en ambos casos, la verdad.
Sobre el 29, solo dar un dato, o sea, el distrito con la esperanza de vida más corta de Barcelona es Ciutat Vella. Entonces, o nos organizamos o nos morimos, literal.
10 años menos que el resto de barrios.
Bastante, ¿no?
Sí.
Vale, pues con este dato tan bonito y esperanzador, ¿no? Pues vamos cerrando el programa. Primero preguntándole a, ¿no?, a Iñaki qué tal se lo ha pasado aquí, si repetiría o...
Sí, hombre, sí, lo he pasado. Bueno, espero no daros la chapa otra vez. No, lo habéis hecho pasar muy divertido y, bueno, está bien, ha pasado muy rápido y muy bien.
Te hemos dicho palabras bonitas.
Sí, bueno, me habéis ruborizado.
Y antes de poner un último tema, sí que decir que pasado mañana, miércoles 20 de noviembre, en Poblesec tienen un desahucio que está convocando el Sindicat de Barrio de Poblesec. De las 4 del paralel está convocado en paralel 81-83, la hora está a determinar, mañana la sabremos, y el casero que está echando a estas cuatro personas, cuatro mujeres muy precarias, es Javier Alsina Cerdá. Y ahí le piden los oídos y ahí estaremos defendiendo ese piso. Y luego Iñaki tiene también una convocatoria.
La que habéis citado antes, la de la presentación del libro de Pedro Asensio Cuadrado, Una vida rebelde de la zona franca al Raval, que será mañana a las 18 horas en la Biblioteca Francesc Candel, calle de Amnistía Internacional 10, en la zona franca.
Pues ahora hacemos un poco miau y ponemos el... último tema. Hemos estado escuchando esta tarde a Chicho Sánchez Ferlosio. Recomendamos mucho. Ya, si os ha gustado, pues ya investigaréis. Un beso fuerte.
¡Miau!
Dices que buscas el ser.
¿Qué?
Ruborizado total.
Sí.
Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. desencanto hay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto, se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente.